Baja el ritmo de la noche en Madrid.
Noticias 14 horas. David Junquera.
Buenas tardes. Hemos vivido nuestra primera madrugada con toque de queda. El de verdad, el de no se puede andar por la calle salvo que haya un motivo muy justificado para hacerlo. Y parece que ha funcionado. Mientras la luna estaba en lo alto, la capital ha recuperado su estampa del pasado mes de marzo. Calles desiertas, poquísima circulación de vehículos y madrileños muy concienciados.
A partir de las 12 de la noche no se puede estar en la calle, ¿vale? Okay. Salvo que sea justificado que salgas de trabajar.
A las 12 menos cuarto nosotros presentamos la cuenta a todos los clientes y a las 12 estamos todos fuera.
Por supuesto.
Por supuesto. A las 12 a casa.
A las 12 o, de momento, a las 11. Es cierto que la comunidad quiere cerrar desde la medianoche hasta las 6 de la mañana, pero hasta que no se publique su orden, lo que rige es el mandato del Gobierno central. El Ejecutivo Ayuso está estudiando de forma pormenorizada qué hacer al amparo del nuevo estado de alarma. Y ojo, porque no se descarta que no podamos salir de la comunidad este próximo puente. Enrique Ruiz Escudero, consejero de Sanidad, en el Buenos Días de esta casa.
Va muy condicionado a la evolución del número de casos, que eso es importantísimo, y sobre todo muy condicionado a cómo se comporta la zona básica de salud.
Por cierto, que continúan los ecos de la entrevista anoche de Isabel Díaz Ayuso en Telemadrid. El gobierno regional ya ha aclarado que el nuevo hospital de pandemias se va a dotar de efectivos utilizando para ello profesionales de otros centros madrileños, como ya se hizo con IFEMA. Algo que está siendo muy criticado por la oposición. José Manuel Freire es portavoz de Sanidad del Partido Socialista Madrileño.
Los balbuceos de la presidenta de ayer en televisión. Es tratando de explicar que el personal de un hospital de 1.000 camas, que cuando menos tendrá que tener como 3.000 sanitarios, van a ser sacados de los hospitales que ya están saturados, cuyos profesionales están exhaustos, muestra un nivel de incompetencia, de improvisación, de escándalo.
Ayuso ha participado hoy en la conferencia de presidentes, donde ha sido felicitada por Ursula von der Leyen, la líder de la Comisión Europea, que ha dado la enhorabuena a Madrid por la puesta en marcha del hospital de IFEMA durante la primera oleada de la pandemia. En ese cónclave se ha hablado mucho de cómo se va a desarrollar el estado de alarma. El gobierno quiere 6 meses sin control parlamentario y el principal partido de la oposición ya ha dicho que no lo ve claro. Pablo Casado, presidente del PP.
La propia ley orgánica de alarma ya prevé que tiene que ser para cuestiones puntuales, no desde luego para 6 meses. Y además esto conlleva algo que nos preocupa mucho, que es que siempre tiene que estar sujeto a un control parlamentario. Un control parlamentario que en este caso además no se puede sustituir por la comparecencia semanal de un ministro o una comisión.
Pide Casado controlar el estado de alarma cada 8 semanas, mientras ya hay comunidades que se están cerrando perimetralmente, Aragón, por ejemplo, pero Castilla y León también estudia blindarse y no dejar entrar desde las regiones colindantes. Tiempos oscuros estos que estamos viviendo. El rey acaba de pedir alinear energías, aunar voluntades para superar este reto inmenso.
Tenemos que poder dar más esperanza, que poder alinear toda esa energía y voluntad que tiene nuestra sociedad para salir adelante y que en unos años, esperemos que pocos, podamos sentir el orgullo y la gratitud de haber superado este inmenso reto.
Hoy es lunes y nosotros tenemos el inmenso reto de desactivar bulos y ardides políticos. Lo hacemos con nuestros colegas de la bulería de maldita.es. Danos un avance, Julio Montes. ¿Qué desmontamos hoy?
Hoy la bulería con los eufemismos. Ya saben, eso que utilizan los políticos para intentar colarte mejor algo que saben que no te va a gustar. El toque de queda es ahora restricción de movilidad nocturna. Igual que el rescate bancario fue un préstamo a la banca o la crisis con Zapatero, desaceleración. Cuidado, que no te la cuelen.
Lo que vamos a colar nosotros, Julio, ahora son más temas. Aquí contamos noticias, tenemos muchas más titulares con Neus Cerdá. Aumentan las fiestas ilegales en Madrid.
300 fiestas han sido desalojadas el fin de semana. 40 personas han sido retenidas contra su voluntad en un bar del barrio de Las Letras para evitar multas. Y en Madrid Río se realizó un macro botellón con cientos de personas.
Metro de Madrid estudia adelantar el cierre por el toque de queda.
La comunidad considera la posibilidad de cerrar el metro antes debido a la caída de la demanda por el toque de queda y el estado de alarma vigentes desde el fin de semana.
Arranca la campaña de recogida de la hoja.
1.900 trabajadores que se reparten en los 90 puntos de recogida repartidos por los distritos con zonas de especial atención, hospitales, coles y residencias. Una campaña que este año se adapta al COVID.
El coronavirus también se deja notar en el precio de la cesta de la compra.
Los precios han aumentado casi un 3%. Según la OCU, el supermercado más barato de Madrid está situado en la calle Antonio López y el más caro en Arturio Soria. Nuestra comunidad es la región donde más podemos ahorrar en función de dónde compremos, hasta 3.200 euros al año.
Onda Madrid, área de servicio público.
Primera parada en este informativo en la Dirección General de Tráfico para conocer el estado de nuestras carreteras. Alfonso Martínez, buenas tardes.
Buenas tardes. Afortunadamente, sin complicaciones en la red vial de la Comunidad de Madrid, el tráfico es cómodo tanto en los accesos a los pequeños núcleos urbanos como en las principales arterias de entrada y salida. Tampoco hay retenciones en lo que respecta a las rondas de circunvalación M40 y M50, así que desde la Dirección General de Tráfico tan solo nos queda insistirles una vez más, sean muy prudentes al volante.
Las cosas van bien en las carreteras de la región. Veamos qué pasa en las vías de la capital. Centro de pantallas del Ayuntamiento, Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. De momento no tenemos que destacar ningún percance a esta hora y los vehículos ya se desplazan hacia las vías de salida. Poco a poco se incrementa algo más la intensidad, aunque no tenemos que reseñar retenciones. La mayor actividad por la zona de O'Donnell, Doctor Esquerdo, también observamos ya una mayor afluencia de vehículos por el Paseo de Santa María de la Cabeza. En la zona de la Plaza de España, Cuesta de San Vicente, los estrechamientos de calzada provocan algunas dificultades mayores y en la M30 tráfico intenso en algunos recorridos, pero sin problemas importantes. La M30 se puede utilizar bien.
No tenemos constancia ahora mismo de ninguna incidencia en el servicio de transporte público en la región, así que vamos a hablar del tiempo.
El tiempo.
Y para ello tenemos aquí a nuestra chica de las borrascas, Ainhoa González. Ainhoa, ahora mismo brilla el sol, pero tenemos abierta la ventana del estudio y hace rasca.
Sí, sí, borrasca no tenemos, pero rasca sí, efectivamente. Y es que sobre todo lo hemos notado en la madrugada, hemos tenido ya temperaturas muy bajas. Incluso se han podido ver heladas y hemos tenido también incluso nieve, porque ayer teníamos precipitaciones, despedíamos así la semana con lloviznas débiles. Bueno, pues han sido de nieve en la sierra, o sea que ha hecho frío, con esas temperaturas por debajo de los 0 grados ya en zonas altas de la sierra y muy frías en el resto de la comunidad. Hoy poco van a subir a pesar de ese sol que estamos viendo. Las máximas como mucho que lleguen a 13, 14 grados. Bueno, pero por lo menos tenemos estabilidad.
¿Tenemos estabilidad y se va a mantener en los próximos días o no?
Sí, vamos a tener una semana tranquila en general, pero lo que sí vamos a tener es más nubes. Mañana, pasado, sobre todo la jornada del miércoles. En principio sin precipitaciones, a pesar de ese ambiente gris. Aunque a lo mejor se produce alguna llovizna, seguramente entre el miércoles en la zona de la sierra, pero en general ambiente estable. Y además estos próximos días las temperaturas van a ir subiendo. Todavía mañana no lo vamos a notar mucho, pero según nos vayamos acercando al fin de semana, vamos a ver esos valores en ascenso y ojo, el próximo fin de semana a lo mejor volvemos a rondar los 20 grados.
Lo iremos contando a lo largo de la semana. Escuchan Noticias 14 Horas. Tienen a Quique Viso en el control técnico y a María José Francisco produciendo.
Nunca antes ha sido tan fácil anunciarse en la radio. En Onda Madrid queremos tenerte con nosotros. Y en estos tiempos todos tenemos que echarnos una mano. Por eso te ofrecemos llegar a tus clientes de la forma más sencilla y barata.
Anúnciate en Onda Madrid, en la radio de todos los madrileños. Nos adaptamos a tus necesidades. No lo dudes y ponte en contacto con nosotros.
Llámanos al 91 512 8271. 91-512-8271.
En Pastelerías Manacor seguimos trabajando para estar cada día más cerca de todos. Para que vuelvas disfrutando de nuestros productos desde primera hora de la mañana y con todas las medidas tomadas de seguridad e higiene para nuestros empleados y que puedas realizar tu compra segura. Y si quieres, haz tu pedido online y te lo llevamos a casa. Pastelerías Manacor, siempre a tu lado y con el certificado de garantía Madrid. Pasteleríasmanacor.es.
Materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Con más de 48.000 productos tienes todo lo que necesitas. Te ahorrarás mucho porque garantizamos un precio mínimo. Además, te lo mandamos siempre gratis y en 24 horas. Ir al cole ahora es más guay. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año.
¿Qué le pides a un buen programa de radio?
Información rigurosa sin aditivos.
Que explique bien las cosas, con expertos y con gente que sepa de lo que habla.
Ya le pido que hable de cultura, de ciencia y de historia.
Un buen plantel de analistas. Me gustan las tertulias.
Para mí un buen programa debe tener al frente un profesional reconocido.
Todo eso lo tiene El Enfoque. Cada día, Félix Madero y todo su equipo te cuentan lo que ha pasado, con rigor, de manera entretenida, con los mejores expertos.
El Enfoque. De lunes a viernes, de 8 a 12 de la noche, en Onda Madrid.
Yo en Argentina hice un par de películas sobre aviones y obviamente me paran, me preguntan: ah, ¿usted es el piloto?
Dígame, ¿dónde conviene sentarse en el avión?
¿En ejecutiva o en primera? La económica es horrible, ¿eh?
Desde Argentina llega por tercer año consecutivo Enrique Piñeiro con Volar es humano, Aterrizar es divino, versión 2020. 5 al 8 de noviembre, Teatros del Canal.
Noticias 14 horas. David Junquera.
Muy buenas, desde la media tarde de este domingo estamos, de nuevo, bajo estado de alarma. Esta vez ya lo compartimos con el resto de España y este estado de alarma trae una nueva medida estrella destinada a pararle los pies al coronavirus. El toque de queda, que Madrid empieza, de momento, a las 11 y acaba a las 6 de la mañana. La madrugada de este domingo al lunes ha sido la primera con el cierre nocturno activo y la región durante la noche ha recuperado la estampa desierta del pasado mes de marzo, Marta Zúñiga.
Este dueño de bar-restaurante de la calle Guareña, aunque con dudas, lo tiene claro.
A las 12 menos cuarto nosotros presentamos la cuenta a todos los clientes y a las 12 estamos todos fuera.
Algún empleado se queja de tanto cambio de horario.
Que si un día una cosa, que si un día otra cosa, pues la gente se vuelve loca.
Nos acaban de cambiar el horario, nos volvieron a cambiar el horario, como que demasiado ya. La gente ya no sabe qué hacer.
Hay quien ha apurado hasta el final.
Por supuesto.
¿Perdona? Por supuesto. Uh-huh. A las 12 a casa. Empezamos un poquito antes, a las 12 todos en casa. Punto. Y ayudas y sales con los amigos.
La policía advertía esta noche.
A partir de las 12 de la noche no se puede estar en la calle, ¿vale? Okay. Salvo que sea justificado que salgas de trabajar. Y tienes que llevar un justificante, ¿vale? Para que nosotros sepamos que está justificada tu presencia en la calle a estas horas.
Vale, de acuerdo. Vale.
Primera noche en Madrid, David, con las calles prácticamente desiertas.
Surgen muchas dudas con las medidas que dictan cada una de las administraciones en este sentido. Vamos a intentar resolverlas.
Onda Madrid explica.
Y empezamos por el toque de queda. Elena Rivas, ¿hasta qué hora podemos estar realmente en la calle?
Pues según el decreto del estado de alarma que aprobó ayer el Gobierno Central, hasta las 11 de la noche. No puede haber nadie en la calle de 11 a 6 de la mañana en ningún lugar de España. Eso es lo que dice la ley nacional y eso es lo que está por encima de lo que había dicho la Comunidad de Madrid el viernes, que no limitaba los movimientos, sino la actividad comercial a partir de las 12 de la noche. Lo que pasa es que está contemplada la posibilidad de modificar esa hora de toque de queda. Se puede retrasar o adelantar una hora más, una hora menos, y es lo que esperamos que apruebe el gobierno regional en las próximas horas para que la hostelería pueda cerrar más tarde.
Pero ojo, porque hasta que no se apruebe esa modificación, rige el toque de queda a las 11, aquí en Madrid, que en otras comunidades lo han puesto a las 10. ¿Y qué pasa si sales de trabajar, por ejemplo, a las 10 y media de la noche y tardas mucho en llegar a tu casa?
Pues si puedes justificar que vienes de tu puesto de trabajo, no pasa nada, esa es una de las excepciones. Sí que están permitidos los movimientos por una serie de causas, que son compra de medicamentos, productos sanitarios o bien de primera necesidad, el cuidado de personas dependientes, ir a centros sanitarios, veterinarios o al puesto de trabajo, repostar en una estación de servicio y regresar de todos esos supuestos a tu domicilio. También pueden moverse libremente los repartidores que están trabajando, así que aunque cierren los restaurantes, te pueden llevar la comida a casa.
Decías que una de las excepciones es ir al veterinario, pero ¿sacar al perro a pasear a las 11 de la noche se puede o no?
Pues de las mascotas el BOE no dice nada, pero ya hubo polémica por eso en el anterior estado de alarma y hay comunidades como Cataluña que ya lo han regulado y lo permiten. Si llegas a trabajar muy tarde o si tienes que salir antes del toque de queda, te dejan salir a la calle con tu perro por el tiempo imprescindible, dicen, y de manera individual.
¿Y se puede salir de la comunidad autónoma con el estado de alarma y límites geográficos?
El gobierno central ha dejado que las comunidades autónomas decidan eso, y hay algunas regiones que ya están cerradas, como Navarra, La Rioja o varias ciudades de Aragón y Castilla y León, o aquí en Madrid, en las 32 zonas básicas de salud que tienen un cierre perimetral. Pero si no estás en una de esas zonas, ahora mismo puedes salir libremente. Lo que no podrías es entrar en esas zonas determinadas, y eso puede cambiar en las próximas horas. Se espera que las regiones limítrofes veten la entrada en los próximos festivos, pero eso aún no está aprobado.
Por ejemplo, Aragón ya ha dicho que lo va a hacer, Asturias también, y Castilla y León lo está estudiando. Muchas dudas que dependerán de la interpretación del estado de alarma que termine haciendo cada comunidad autónoma. Aquí en Madrid siguen enfrascados en la lectura del BOE. También tienen un ojo puesto en los datos de evolución de la pandemia. En función de ambos factores irán tomando decisiones y atentos porque el propio consejero de Sanidad lo ha reconocido aquí en Buenos Días Madrid. No está descartado que se nos prohíba abandonar la comunidad durante el puente. Enrique Ruiz Escudero lo deja muy abierto, Fátima Sotorrío.
En el aire, poder salir en el puente, todo depende, según Enrique Ruiz Escudero.
El decreto lo recibimos anoche y ya estamos preparando para ver ese tipo de decisiones que tenemos que tomar en cuanto a esa restricción de la movilidad. Va muy condicionado a la evolución del número de casos, que eso es importantísimo.
El consejero defiende el toque de queda nocturno porque ataca donde realmente se están contagiando los madrileños.
Casi el 80% se produce en el entorno familiar y social, y gran parte de estos contactos se producen principalmente donde hay menor control, que es por la noche. Bueno, solo hay que ver los datos de este fin de semana. Más de 300 fiestas privadas, una de ellas un macro botellón en Madrid-Río, que es ahí donde tenemos que realmente controlar, porque es que los datos así lo avalan.
Sin embargo, critica los 6 meses de estado de alarma que prevé el gobierno porque dice es mirar demasiado a largo plazo.
Utilizaría la expresión, ¿no?, la de largo me lo fiáis, porque a mí me parece que es un espacio de tiempo excesivamente largo. Tampoco tendría sentido establecerlo hasta el 9 de mayo si conseguimos en Madrid, por ejemplo, seguir en este sentido descendente, poco a poco, en cuanto la pandemia te va permitiendo recuperar esa actividad.
En un futuro más próximo, Escudero habla del nuevo hospital de Valdebebas y garantiza el refuerzo de personal.
Da igual que utilizamos personal de los hospitales para Isabel Zendal, también se reforzará en esos hospitales con personal para que no tengamos ningún problema.
El Isabel Zendal será un hospital complementario y muy parecido al de campaña de IFEMA.
Escudero en Onda Madrid y anoche la presidenta en Telemadrid. Precisamente Isabel Díaz Ayuso no terminó de aclarar cómo van a poner a disposición del nuevo hospital los profesionales que necesitará para su funcionamiento. Además, ha dicho que el estado de alarma ofrece seguridad jurídica a las comunidades para imponer sus restricciones, pero lo ha calificado como un fracaso, Begoña Larcón.
Sí, dijo que es un fracaso porque se podía haber evitado con una reforma legislativa que Sánchez prometió pero no cumplió. Pero al menos da cobertura legal para que las comunidades autónomas puedan tomar sus propias decisiones con seguridad jurídica.
Hombre, el estado de alarma es un fracaso porque hemos llegado al final a una situación que se podía haber evitado. El propio gobierno sabía desde hace muchísimos meses que tenía que legislar para no llegar a ello. Ya las comunidades autónomas, en concreto Madrid, que sabe lo que estaba haciendo, van a poder caminar con mayor seguridad jurídica.
La presidenta insiste en que necesita la ayuda del gobierno para hacer cumplir la ley. Nunca llegaron los policías y guardias civiles solicitados, pero es optimista y cree que esta vez sí habrá colaboración. A ello apunta también el consejero de Justicia, que además pone el acento en la responsabilidad individual, porque determinados comportamientos, dice Enrique López, han abocado precisamente al estado de alarma. Ahora solo falta saber cómo adapta Madrid este estado de alarma y si lo hará con más restricciones.
Todas las medidas restrictivas de movilidad que se adopten en la Comunidad de Madrid serán adoptadas bajo los criterios de las autoridades sanitarias y se traducirán en las respectivas órdenes que haya que emitir, y se hará lo que se tenga que hacer para proteger la salud pública.
De hecho, los servicios jurídicos de la comunidad aún siguen estudiando ese decreto del estado de alarma.
A la espera de conocer los próximos movimientos de la comunidad, hoy la oposición carga contra Isabel Díaz Ayuso por su entrevista de anoche en Telemadrid. Las dudas de la presidenta a la hora de decir de dónde se sacarían los médicos para dotar al nuevo hospital de pandemias provocan las críticas de los grupos de izquierda. Asamblea de Madrid, Pepe Frutos, buenas tardes.
Buenas tardes. Los socialistas hablan de escándalo. No se puede retirar personal de los hospitales para atender al nuevo centro de pandemias. José Manuel Freire.
Los balbuceos de la presidenta de ayer en televisión, tratando de explicar que el personal de un hospital de 1.000 camas, que cuando menos tendrá que tener como 3.000 sanitarios, van a ser sacados de los hospitales que ya están saturados, cuyos profesionales están exhaustos, muestra un nivel de incompetencia, de improvisación, de escándalo.
En sentido muy similar se han pronunciado Más Madrid y Unidas Podemos, Pablo Perpiñá, Jacinto Morano.
Es un hecho gravísimo, que toda la vida se ha llamado desvestir un santo para vestir otro. Los hospitales ya están suficientemente despojados de personal como para encima tener que cubrir un hospital completamente innecesario.
Abrir un nuevo hospital a costa de reducir personal, camas y capacidad de actuación en el resto de hospitales de la Comunidad de Madrid. No se puede afrontar la pandemia a coste cero.
Más Madrid además ha registrado en la Asamblea una batería de preguntas a la presidenta sobre su hoja de ruta a partir de ahora. El portavoz del PP avanza algo, Alfonso Serrano.
Seguir trabajando en una hoja de ruta que se ha visto que funcionaba, como era la zona básica de salud, e ir ampliando e intensificando las medidas en función de las necesidades.
Precisamente Unidas Podemos ha insistido en prescindir de las restricciones por áreas.
En el ámbito municipal también se habla de estado de alarma o toque de queda. Villacís pide asumir que vamos a estar así varios meses. Rita Maestre atiza Ayuso y Almeida. Y el alcalde precisamente también ha hablado para reconocer la actual situación como un fracaso colectivo y para reclamarle a Sánchez que deje de hablar politiqués para que los ciudadanos puedan entenderlo. Mar García, explícamelo.
Difícil de explicar, pero fácil de entender. Lo que el alcalde le ha dicho a Pedro Sánchez es que hay que llamar cada cosa por su nombre y no hay que darle más vueltas, sobre todo cuando se habla con adultos.
Y los ciudadanos son adultos y merecen ser tratados como adultos. Y por tanto, como son adultos, le diría al presidente del gobierno que hable con ellos, no en politiqués, sino que hable con ellos en el lenguaje que se usa en la calle. Aunque para eso hay que pisar la calle.
De paso, Martínez Almeida lanza la pelota de la responsabilidad también a los padres.
Ya saben que yo no soy padre, pero debe ser complicado retener a los hijos, pero no es menos cierto que si en algún momento está más justificado que todos otros, tratar de transmitirles ese mensaje de los padres a los hijos, yo creo que precisamente es este momento.
Más ambiguo sobre prohibiciones de la movilidad ante el puente, en esto la vicealcaldesa Begoña Villacís le toma la delantera.
Efectivamente, deberíamos tener restricciones, pues lógicamente durante este tiempo y asumir que vamos a vivir de esa manera durante los próximos meses.
Ante todo esto, para Más Madrid y su portavoz Rita Maestre, el gobierno y el alcalde demuestran responsabilidad cero.
El alcalde, que desde hace un tiempo es muy poco alcalde y más bien portavoz, en la crítica permanente y constante al gobierno de España, a las fuerzas políticas, etcétera, creo que eso le aleja mucho del rol que tendría que tener un alcalde, que debería ser centrarse en su ciudad y defender a su ciudad y a sus ciudadanos.
Considera el gobierno de Cibeles un fracaso el nuevo estado de alarma, pero las medidas son necesarias, es lo que defienden.
Hoy han entrado en vigor las restricciones en 32 zonas básicas de salud de la Comunidad de Madrid.
Onda Madrid explica.
Y volvemos a abrir este espacio de explicaciones para detallar qué pueden hacer y qué no los habitantes de esas zonas. Elena Rivas, empezando por recordar cuáles son.
Son 32 zonas básicas de salud que se encuentran en 12 municipios de la región. En Collado Villalba, Guadarrama, Majadahonda, Pozuelo de Alarcón, Parla, Colmenar Viejo, Morata de Tajuña, Torrejón de Ardoz, El Boalo, Villarejo de Salvanés y Colmenar de Oreja, pero no los municipios enteros, solo las zonas que tienen más incidencia de contagios. Lo mismo que varios barrios de Madrid capital. Han estrenado restricciones varias zonas dentro de los distritos de Chamartín, Chamberí, Villaverde, Puente de Vallecas, Ciudad Lineal, Moratalaz, Latina, Fuencarral, El Pardo y Tetuán.
En esas 32 zonas viven casi 700.000 madrileños. ¿Qué restricciones tienen?
Lo más importante, no pueden entrar ni salir sin autorización por motivos concretos, por trabajo, estudios, médicos, gestiones o asistencia a dependientes. Dentro de la zona se pueden mover sus habitantes con libertad, aunque no deben, porque se desaconsejan los desplazamientos y las actividades no imprescindibles. Además, están cerrados los parques infantiles todo el día, no solo de noche como en el resto de la comunidad.
¿Y en cuanto al aforo?
Todo tiene que estar al 50%. Igual que en el resto de la región, en bares, restaurantes e instalaciones deportivas, pero se reduce a ese 50% en los centros de formación no reglada, que en el resto están al 60%, y los comercios, teatros, cines y terrazas, que antes tenían un límite del 75%, ahora tienen un 50%. También se reduce más el aforo en los lugares de culto, que solo podrán llenarse a un tercio, y en los velatorios, que solo puede haber un máximo de 10 personas o 15 si es al aire libre.
Y vuelve por aquí Marta Zúñiga. Ya nos has hecho la crónica de Madrid la nuit en este estado de alarma con toque de queda, pero es que ahora de día rigen las restricciones que nos explicaba Elena, las de las zonas básicas de salud. La fotografía que nos ofrece la luz del día, la luz del sol, es diferente. Hay muchos vecinos en la calle que además no tienen nada claro a qué atenerse.
En el área sanitaria, por ejemplo, de Puerta del Ángel, algunos vecinos nos contaban esta mañana cómo afectan las restricciones a la movilidad en su zona básica de salud. Hablaban de confusión.
Pues sí, sí que afecta, vamos. Yo por lo menos en mi caso sí, que trabajo por la mañana temprano y luego llego también tarde a casa, pues sí, sí que afecta.
No, ni bien ni mal, es que a ver cómo aciertas en esto. Es que esa es la cuestión. Si cierra, cierra, y si no cierra, porque es, yo qué sé, chico.
En la puerta del metro.
Yo lo que veo mal es esto del metro, lo del tren, que se amontona mucha gente ahí, es lo peor que veo yo de esto, ¿sabes? Luego hay que del bar, tiene guardas tu distancia, es diferente, pero es que del metro y en esto es que va siempre a estar culo y va la gente todo muy pegada, es lo que veo yo mal de esto.
La disminución del tránsito afecta a las ventas, nos decía este kiosquero de Aluche.
Quizá un poquito más aún de lo que ya había bajado desde marzo, obviamente. Sí, quizá un poco más, posiblemente. Tampoco es algo demasiado significativo, pero posiblemente un poquito más.
Y más dudas que recogemos en otro punto de la capital. Por ejemplo, en Chamberí nos decían los ciudadanos.
No voy a inglés, pero vivo aquí al lado, entonces voy a ver si puedo hacerlo, ¿no? Yo, por ejemplo, trabajo en una tienda. ¿Los clientes pueden venir? ¿No pueden venir? ¿Tengo que cerrar? Porque no pueden venir mis clientes.
Pues son dudas, muchas dudas, de muchos madrileños.
Y que se comparten por toda la región. Las restricciones específicas se extienden más allá de la capital por toda la comunidad. Ya les hemos explicado a qué zonas básicas afectan, en qué consisten, pero nos queda saber cómo las afrontan los diferentes municipios. Para ello conectamos con nuestro equipo de corresponsales en todos los puntos de la Comunidad de Madrid. Ronda en Onda Madrid.
En el sureste de la Comunidad de Madrid, la atención se centra en Colmenar de Oreja, que a las restricciones propias del estado de alarma suma desde hoy el cierre perimetral del municipio derivado de la alta incidencia del COVID entre sus vecinos. El alcalde, el socialista David Moya, coordinaba esta mañana los controles policiales para garantizar el cumplimiento de las distintas normas.
¿Cómo iban a hacer entre ellos a hacer el servicio para estar en contacto y los servicios que se iban a hacer, los controles que se iban a hacer estos días por la noche de 12 a 6.
En este municipio la hostelería se queja de la merma que supondrá en sus ingresos el cierre de Colmenar. Jesús es el propietario del restaurante El Palique.
Nosotros trabajamos con un 90% de gente de fuera, o sea que total a despedir a alguien que ha despedido gente y gente de vacaciones y nada, aguantar, a ver cómo podemos aguantar.
Por otro lado, el alcalde ha aclarado que el cierre perimetral afecta también a las urbanizaciones ubicadas a 5 y 6 kilómetros del núcleo urbano.
En la zona norte de Madrid, solamente Colmenar Viejo presenta restricciones a la movilidad en una zona sanitaria, la zona norte, que aunque ha conseguido bajar de los 900 contagios por cada 100.000 habitantes de la semana pasada, sigue presentando 679 infectados por cada 100.000. Ello ha llevado a que el ayuntamiento prorrogue las restricciones municipales que se suman a las de la Comunidad de Madrid y también al estado de alarma. Jorge García es su alcalde.
Todo lo que compete a nivel municipal se va a mantener porque entendemos que hay que intentar evitar la aglomeración de personas.
Por cierto, en Alcobendas y Sanse está semana continúan los test de antígenos para los vecinos de esos municipios que las semanas anteriores estuvieron confinados, aunque actualmente no tienen zonas sanitarias con limitaciones.
En las 32 zonas básicas de Madrid que inician hoy con restricciones de movilidad en el sur, esta vez solo tenemos que hablar de un municipio, de Parla. Este nuevo cambio, recordemos que la localidad ya estuvo confinada por áreas antes de los cierres perimetrales, ha generado lo esperable, confusión y enfado entre los vecinos, afectando también a la hostelería. Así lo ha dicho su alcalde, Ramón Jurado.
Le pido a la Comunidad de Madrid, a la presidenta, que de una vez por todas se reúna con este alcalde para tratar este asunto y que sepa de primera mano cuál es la opinión del ayuntamiento y la que nos hacen llegar los vecinos y vecinas de este municipio.
Por cierto, que ahora las zonas con limitaciones de movimiento son San Blas y Pintores, aunque los test de antígenos en esta localidad arrancarán el 1 de noviembre en Isabel II. Unos días antes, el miércoles, empezarán a hacer este tipo de pruebas en el área de Panaderas de Fuenlabrada.
Aquí en la zona este, las zonas básicas de las fronteras y la brújula en Torrejón tendrán restricciones durante las dos próximas semanas. El alcalde es Ignacio Vázquez.
Lo que nos corresponde es acatar y cumplir de la mejor manera posible todo aquello que decidan las autoridades sanitarias.
En Coslada, el barrio de Vallaguado ha finalizado sus restricciones y hoy han comenzado las pruebas de antígenos. El alcalde, el socialista Ángel Viveros, solicitó que fueran para toda la población.
Así es lo que solicité y desde luego estamos a expensas, pero entiendo que es una prioridad y una necesidad, sobre todo en la zona afectada, para conseguir lo antes posible reducir ese número de contagios que hay.
Mañana comenzarán los test en Arganda del Rey, será en la ciudad deportiva Príncipe Felipe.
En el suroeste, primer día de confinamiento para muchos majariegos. La zona restringida Cerro del Aire afecta a 300 calles de la localidad. El alcalde José Luis Álvarez Ustarroz pide colaboración a los vecinos.
Poniendo especial atención a las relacionadas con las reuniones que se producen en el ámbito social y familiar.
Pruebas PCR y opción para aislar a los positivos pide el portavoz socialista de Majadahonda, Manuel Fort.
Sería necesario establecer un convenio con el Hotel Majadahonda o algún establecimiento hotelero cercano.
Más control realizará también la Policía Municipal de Pozuelo de Alarcón, otro de los municipios afectados. Su zona básica, San Juan de la Cruz. Susana Pérez Quislante es la alcaldesa.
Para que la movilidad sea la mínima.
Y se reduzca la tasa de incidencia en esta zona, que supera los 530 contagios por cada 100.000 habitantes.
Aquí en la comarca serrana, 19.981 villalbinos de Collado Pueblo, confinados desde hoy, les toman el relevo a los de la zona básica de salud Sierra de Guadarrama, con restricciones hasta ayer, que están acudiendo a hacerse los test. Mariola Vargas, alcaldesa.
La gente que reciba este mensaje en su móvil puede ir, todos los convivientes del grupo que no hayan tenido la enfermedad.
Y restringida también la actividad en Guadarrama. Diosdado Soto, regidor.
Nos mantenemos a la espera de que estos datos se fijen en una concreción a través de una orden específica.
Cierra además la zona básica de salud de Manzanares El Real, aunque las restricciones solo afectan al pueblo del Boalo.
David Junquera, Noticias 14 horas.
2:31, hay algunos que han aprovechado el hueco entre un estado de alarma y otro para seguir haciendo de las suyas. A pesar de la prohibición de no reunirse con no convivientes que regía este fin de semana durante la noche, han sido dos días de fiestas y botellones por doquier. Hasta 300 celebraciones de este tipo han sido abortadas en la capital entre el viernes y el domingo. Patricia Fernández, ha habido hasta un macrobotellón en Madrid Río y un, llamémoslo entre comillas, un secuestro de clientes en un bar de la capital.
Sí, para evitar la sanción, el dueño del bar, Loyalty en Francisco Silvela, decidió echar el cierre. Lo hizo con 40 personas dentro. En la primera inspección, la policía no detectó nada extraño, pero conociendo el historial del establecimiento, optaron por dejar un coche camuflado esperando acontecimientos, como explicaba José María Benito, portavoz policial, en el programa 120 de Telemadrid.
Y claro, ahí es donde se descubre el pastel, no solo con ese coche camuflado, sino con las llamadas de los propios asistentes a esa fiesta, que ven que no les dejan salir, que no pueden irse y que se sienten retenidos contra su voluntad.
Tres detenidos es el resultado de esta intervención llevada a cabo en una fiesta ilegal, que no ha sido la única en Villaverde, lo vamos a escuchar. Agentes de la Policía Municipal entraban en otro local sin licencia, donde los clientes sin mascarilla y sin guardar la distancia de seguridad superaban el aforo y la hora de cierre.
¡Vamos, vamos, vamos!
Es posible que las relaciones públicas que antes se dedicaban a llevar gente al local, estando el local cerrado, se lo lleven a pisos. Con lo cual nosotros estamos detectando que efectivamente hay un alquiler, una parte del alquiler de pisos, que no se destina a lo que debería destinarse, que efectivamente pues es a vivir, se destina a otra cosa.
José Luis Morcillo, comisario de la Policía Municipal, alertaba también de esta práctica que ya están persiguiendo los agentes de la Policía Municipal, pisos en alquiler que se utilizan para hacer esas fiestas. No han faltado tampoco, como decías, los botellones en Madrid Río, uno multitudinario.
La actuación más importante que tuvo que realizar la Policía Municipal fue en la zona de skate de Madrid-Río en Arganzuela, donde había 300 jóvenes celebrando un botellón sin ningún tipo de medida de seguridad ni uso de mascarillas. 300 fiestas privadas celebradas o bien en domicilio o en locales que superaban la hora de cierre. En todas ellas había un número de personas superior al permitido y no se usaban ni mascarillas ni ningún tipo de medida de seguridad frente a la pandemia.
Inmaculada San, la delegada de seguridad en el Ayuntamiento de Madrid, ha facilitado todavía más cifras. Desde el inicio del estado de alarma en Madrid, decretado el 9 de octubre, se han interpuesto 3.228 sanciones por consumo de alcohol en vía pública, 3.802 por no usar mascarilla. La policía también ha denunciado a 2.005 personas por participar en reuniones de más de 6 personas y han sancionado a 166 establecimientos por incumplir el límite horario.
Precisamente para evitar episodios como estos y sobre todo para evitar terminar confinados como otras 32 zonas básicas de salud en Las Rozas, van a reforzar la presencia de la Policía Municipal en sus calles. 12 agentes en un dispositivo especial para hacer cumplir la normativa COVID. María Martínez de Mora.
Buenas tardes. El dispositivo ya se ha puesto en marcha este fin de semana. Más de una decena de agentes se han incorporado al equipo de vigilancia de la Policía Local de Las Rozas. Trabajarán todos los días de la semana, sin descanso. El objetivo, reforzar el servicio, garantizar que se respetan las normas y evitar el cierre del que se ha quedado cerca. Las Rozas cuenta, según los últimos datos, con una tasa de incidencia que supera los 400 contagios por cada 100.000 habitantes. El alcalde, José de la Uz, asegura que la mayoría cumple, pero para quien no...
Desde el Ayuntamiento, la Policía Local, este equipo de gobierno pone 700 horas más al día, 12 agentes cada día, a seguir velando por el cumplimiento y sancionando el incumplimiento de las normas.
La Policía Local de Las Rozas ha puesto cerca de 900 multas por incumplimiento de la normativa y casi 1.200 por botellón desde el pasado mes de mayo.
Algete quiere más policía secreta. La localidad le ha pedido a la delegación de gobierno que aumente de 8 a 14 los efectivos de paisano que prestan servicio en la localidad con el fin de poder mejorar la efectividad al vigilar que se cumple la normativa para prevenir los contagios de coronavirus. También quieren más turnos para la Guardia Civil. Patricia Cristóbal, buenas tardes.
¿Qué tal, David? Buenas tardes. El alcalde de Algete, Juan Jesús Valle, se ha reunido con representantes de delegación del gobierno a quienes ha asegurado que si quieren que se cumplan con rigor las restricciones contra la COVID-19, se debe dotar a esta localidad de más agentes, especialmente de paisano, porque el municipio no dispone de la plantilla suficiente, y advierten, no será fácil reducir los botellones y encuentros si no hay más policías.
Teníamos que hacer un sobreesfuerzo muy importante, especialmente en los fines de semana que se producían botellones. Pues el hecho de no disponer de policías de paisano, se pierde la eficacia.
El consistorio también ha pedido que se dote a la localidad de una patrulla más de la Guardia Civil para trabajar conjuntamente con la policía local y frenar las actividades incívicas y peligrosas en tiempos de pandemia.
La coordinación muchas veces se produce entre Guardia Civil y Policía Local, fuera más efectiva a la hora de controlar estos incumplimientos.
Piden también más medios para la Protección Civil, cuyo trabajo destacan especialmente en estos días de restricciones.
Noticias 14 horas.
Hoy hemos tenido toda una conferencia de presidentes en el Senado. Sánchez ha estado reunido de forma virtual con los líderes regionales. En la reunión también ha participado la líder de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, que ha felicitado a Isabel Díaz Ayuso por el desempeño del Hospital de IFEMA en la primera ola de la pandemia. No sé, Noelia Ontoria, buenas tardes. ¿Qué ha reclamado la presidenta madrileña durante este cónclave?
Buenas tardes. Pues Isabel Díaz Ayuso ha pedido la participación activa de las comunidades en los proyectos que deben presentarse para pasar el examen europeo que active la entrega de los fondos de reconstrucción. Lo ha hecho después de escuchar a Ursula von der Leyen puntualizar que ese dinero dependerá de la calidad de los proyectos que se presente. Han sido muchos, varios los presidentes autonómicos que se han quejado de la falta de concreción sobre qué pueden hacer las comunidades para contribuir a que lleguen antes esos fondos. Miguel Ángel Revilla es el presidente cántabro.
Volcada en que esos fondos lleguen cuanto antes y que no tengamos ninguna duda los españoles, las comunidades autónomas, de que van a tener una celeridad extraordinaria en la aprobación de los proyectos y adelantos de esos fondos ya el año que viene en cantidades importantes.
Lo único que ha aclarado esta mañana el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, es que las comunidades van a ejecutar directamente más del 50% de esos proyectos y ha asegurado que se va a pedir a Europa toda la ayuda aprobada, la que va a fondo perdido y la que se devuelve, es decir, los 140.000 millones de euros. Carolina Darias, ministra de Política Territorial, llamaba a la unidad para no dejar pasar esta oportunidad europea.
Para que los fondos europeos contribuyan a las grandes transformaciones que este país necesita.
Esta es la gran tarea a la que estamos llamados todos pendientes. Y en esta tarea no sobra nadie, antes al contrario, somos necesarios todos y todas.
Y el discurso polémico de la jornada lo ha protagonizado el presidente interino de Cataluña, Pere Aragonès, que en inglés ha explicado a la líder de la Comisión Europea el por qué está inhabilitado el expresidente Torra y ha llamado la atención sobre la situación de los políticos independentistas en prisión y el interés de Cataluña por decidir su futuro de forma democrática y tener voz en Europa. Aragonès ha sido reprendido en esa misma conferencia por el presidente castellano manchego, Emiliano García Page, por el contenido de su discurso y por utilizar el inglés en su comparecencia.
Cada uno a lo suyo. Paralelamente a esta reunión crece el debate sobre los términos en los que se debe fundar el nuevo estado de alarma. Muchos partidos ven desmesurado hablar de 6 meses de alarma sin control parlamentario. El principal partido de la oposición hace una propuesta alternativa. Casado ha dicho que el Partido Popular quiere una vigilancia parlamentaria cada 8 semanas y preparar al mismo tiempo una legislación alternativa, Lupe Ortiz.
Esas son las condiciones del apoyo, control parlamentario y reforma de la ley para que no haya que recurrir a la medida excepcional de la alarma. Si se recurre, es excesivo para Pablo Casado hacerlo para un plazo de 6 meses.
La propia ley orgánica de alarma ya prevé que tiene que ser para cuestiones puntuales, no desde luego para 6 meses. Y además esto conlleva algo que nos preocupa mucho, que es que siempre tiene que estar sujeto a un control parlamentario.
La duración es también la pega de Ciudadanos, lo ha dicho en las Serines Arrimadas.
Es excesivo, ¿no? Y también lo que yo he hecho en falta, que no se está hablando, pero lo que yo he hecho en falta es un plan nacional.
El País Vasco fue una de las primeras comunidades en solicitar al Gobierno que decretara el estado de alarma. Aitor Esteban, portavoz del PNV, ha anunciado en Radio Euskadi, por tanto, el apoyo de su grupo.
Veíamos que era necesario que se dotara de ese instrumento las comunidades autónomas.
Un no rotundo, el que llegará de Vox en Telecinco. Santiago Abascal anuncia que lo llevarán a la justicia por ilegal.
Pues votaremos en contra del estado de alarma cuando se ha llevado al Congreso y que además también lo volveremos a recurrir al Tribunal Constitucional.
Los 6 meses no son en cualquier caso inamovibles, ha dicho la ministra Carolina Darias. Dependerá de la evolución de la pandemia. En cualquier caso, en los planes del Gobierno está en principio mantener la situación hasta el 9 de mayo. En su agenda, la intención de negociar para que el respaldo de los partidos sea el máximo posible.
Por cierto, que el Gobierno ya ha dejado caer que los presupuestos generales del Estado están a nada de empezar su trámite parlamentario. Nos los presentarán mañana y traen un adelanto de 27.000 millones de euros del Fondo Europeo. La ministra Darias pide unidad para lograr su aprobación.
También es preciso un gran acuerdo presupuestario que nos permita responder a las circunstancias excepcionales en las que vive nuestro país. Unos presupuestos que ya les adelanto van a ser presentados en el Consejo de Ministros ordinario que se celebrará mañana martes y que ya va a incluir un adelanto de una primera partida de este fondo por importe de 27.000 millones de euros.
El Gobierno habla de cuentas y hoy nosotros en la bulería de Maldita.es hablamos de eufemismos.
La bulería de Maldita, en Onda Madrid.
Y hablamos de eufemismos ahora que el estado de alarma es como Voldemort, ya saben, el malo de Harry Potter, el que no debía ser nombrado, al que sí nombro con la alegría, además, es a Julio Montes. Don Julio, muy buenas.
Buenas tardes, señor Junquera, qué honor y qué ganas. Pues como dices, vamos con eufemismos, ya saben, eso que nos sueltan los políticos para intentar endulzarnos algo que saben que no vamos a digerir bien.
Y tenemos uno recién salido del horno, recientito, Julio.
Ahí está, preparadísimo. El toque de queda, aunque el presidente del gobierno no quiere que lo llamemos así, David. Apuesta por llamarlo restricción de movilidad nocturna.
Me permite, yo creo que podemos ir acuñando todos una expresión, más contemporánea, ¿no? Que nada tiene que ver con lo que representan, sobre todo para generaciones con más experiencia, con más vida a sus espaldas, como es el toque de queda. Esto es una restricción de movilidad nocturna.
Luego añadía Sánchez que no es lo mismo porque toque de queda tiene otras connotaciones.
Y pues puede ser que tenga otras connotaciones, ¿eh? Yo no lo digo. Lo que es claro es que según la RAE es una medida gubernativa que en circunstancias excepcionales prohíbe el tránsito o permanencia en las calles de una ciudad durante determinadas horas, generalmente nocturnas.
Hombre, pues sí que casa, sí que suena toque de queda, ¿no?
Sí, el caso es que no ha sido el único, ¿eh? Tampoco Ayuso, cuando lo anunció Madrid, quiso llamarlo toque de queda.
Medidas con mesura, de manera que se restrinja la actividad sobre todo entre las 12 y las 6 de la mañana.
Restringir la actividad con mesura, es decir, que si es con mesura, no es toque de queda.
No, no, menos toque de queda, no llega. Y como te decía, por aquí viene nuestra maldita hemeroteca en cómo los políticos intentan con sus medidas pues que nos parezcan menos malas, utilizando otros términos que no nos suelen tan mal, vamos.
Me vienen unas cuantas a la cabeza, Julio.
Como para no, tú llevas mucho tiempo en esto como para tener unas cuantas en la cabeza. Recordemos que no hubo un rescate a la banca.
Es fundamental y prioritario. Es un crédito a la banca que va a pagar la propia banca y debemos celebrar que nuestros socios europeos nos hayan ayudado.
Un crédito a la banca que iba a pagar la banca y que hizo saltar la banca, Julio.
Y claro, y luego subir impuestos, no. Que la palabra impuestos pues no gusta, mejor un recargo complementario de solidaridad.
Se establece un gravamen complementario, podríamos llamarlo un recargo complementario temporal de solidaridad.
Con eso hubo hasta gracieta de los Simpson.
Sí, con Soraya en el papel de Lisa Simpson, presidenta de los Estados Unidos, y anunciando recargos reembolsables.
Crearon toda una manera de regatear términos incómodos en ese gobierno de Mariano Rajoy.
Totalmente, por ejemplo, no decir Bárcenas y decir esa persona de la que usted me habla. Pero hemos encontrado un eufemismo que no teníamos en el radar. No nos acordábamos de este, no hay que decir recortes, ni siquiera reformas. Si acaso ajustes e ir un poco más allá, Arias Cañete, que decía que eran propuestas que repartían solidariamente la salida de la crisis.
Podamos hacer unas propuestas que repartan solidariamente el coste de la salida de la crisis. Y eso supone pues tocar todas las teclas del piano, pero todas, moderadamente, para que todos hagamos un esfuerzo el menor posible, pero todos los españoles contribuyamos.
Oye, Julio, de los gobiernos anteriores del Partido Socialista, alguno más seguro que hay, ¿no?
Bueno, nos podríamos tirar un programa entero solo recordando al PSOE, a Zapatero y su no hay crisis. Seguro que todos lo tenéis en la cabeza. Llegó a decir desaceleración transitoria ahora más intensa. Nos decía que había que enfrentar con realismo todo, pero él no se atrevía a decir crisis.
Debemos afrontar con realismo un periodo de desaceleración económica.
Y se arrepintió luego de ello, porque otra cosa no, pero falta de imaginación de nuestros políticos no se puede decir que no la tengan. Oye, no. Montes, he visto por ahí que aparte de bulos tenéis dudas del día a día resueltas. Por ejemplo, que meter comida caliente en el frigorífico no es malo.
Yo, si quieres, te vamos trayendo estas dudas cotidianas y las vamos resolviendo. Por ejemplo, esta que dices, ¿meter comida caliente en el frigo es malo? Pues no, no es malo para la comida, pero ojo, sí influye en la energía que el aparato consume. Si la metes más caliente, pues el aparato consume el frigorífico más energía. Por lo tanto, es lo adecuado cuando hablamos de comida, ya que evita la acumulación de bacterias, pero también es cierto que hace que el electrodoméstico pues consuma más energía.
Y también he visto que os están preguntando mucho en la web por si reutilizar las botellas de agua es malo para la salud por culpa de los microplásticos.
Respuesta corta, por eso no, por los microplásticos no. Se habla mucho de esto, de que es malo reutilizar las botellas de plástico destinadas a usarse solo una vez y que si con el tiempo estos recipientes pues desprenden residuos plásticos que acabamos bebiendo. Como te digo, no, reutilizar esos envases no es perjudicial para la salud por las micropartículas de plástico, pero ojo, porque puede serlo por otra razón, porque con el paso del tiempo y en determinadas condiciones pues se pueden acumular bacterias que sí podrían ser un riesgo.
Pues ya saben, nos pueden enviar todo este tipo de dudas, esos bulos también que corren por sus chats. Hasta aquí el repaso de las bulerías de Maldita, hoy con eufemismos, pequeñas dudas cotidianas. Volveremos el jueves, lo importante es que no se la cuelen.
David Junquera, Noticias 14 horas.
Y volvemos a abrir la crónica local. Evitar caídas es uno de los objetivos. Barredoras, camiones y operarios, un 9% más, ya han empezado a recorrer las calles en esta operación Hoja. No se resbalen con las hojas en la calle, Mar García.
Y solo hay que mirar, ya las tenemos sobre aceras y calzadas, aunque lo peor está por llegar.
En cuanto tenemos unas temperaturas de heladas y cuando tenemos un poquito de viento, la hoja cae. Eso aproximadamente empezaremos de aquí a unos 10 días, 15 días y nos durará hasta mediados de enero.
Carlos Ruiz es su director de limpieza del Ayuntamiento de Madrid. Nos cuenta que son 90 puntos de recogida al día por turno con zonas de especial atención, hospitales, coles y residencias. Campaña de recogida de la hoja adaptándose al COVID. Borja Caravante, delegado de Medio Ambiente.
Consecuencia del COVID vamos a utilizar sopladoras eléctricas y se va a mojar previamente ante la recogida para no levantar polvo y por tanto no se produzcan situaciones de peligro.
Un 9% más de operarios para recoger la hoja en la ciudad y darle una segunda oportunidad al transformarla en abono.
En Aranjuez, con el Día de Todos los Santos a la vuelta de la esquina, están preocupados por su camposanto. Los vecinos denuncian el estado en el que se encuentra, con zonas hundidas, muchas deficiencias de mantenimiento. Según varios usuarios, las deficiencias tienen su origen en el litigio entre la empresa concesionaria y el ayuntamiento. Para los ribereños no es serio tener así el cementerio, Chechu Balbuena.
Así es, David. La parte más vieja tiene zonas que se han hundido hasta 15 centímetros. Tiene valladas algunas áreas que suponen ya un riesgo para las personas que visitan a sus fallecidos. Y los caminos de acceso a las sepulturas están llenos de socavones y de grietas. Monse es una de las vecinas que lleva tiempo denunciando la situación del camposanto ribereño.
Pero es que se va a hundir. Es que yo ya me he hundido. Porque no es mi sepultura, son todos los accesos. Mi sepultura, digo la mía, y las de los arroz están colgando.
La causa del deterioro, según el ayuntamiento, las deudas y el incumplimiento de los pliegos por parte de la empresa, cuya concesión venció hace ya 5 años. La solución pasa por resolver el contrato y licitar a la vez una nueva concesión que llevaría pareja la realización de obras por valor de 1 millón de euros. Miriam Picazo, concejala de urbanismo.
El cementerio tiene, aparte de los problemas que se ven de la falta de mantenimiento, pues hay otros problemas en el subsuelo, problemas geotécnicos importantes, pues que requieren de obras de una envergadura muy grande.
El ayuntamiento de Aranjuez ha advertido que la solución no es inmediata y que la resolución de este embrollo administrativo se prevé a medio plazo.
David Junquera, Noticias 14 horas.
Yo tiro la mascarilla y guante usado que tengo a mi cubo de la basura. ¡Ole, mi arma!
Si al ritmo de flamenco te suena mejor, genial. Lo importante es parar la COVID-19 y mantener limpia tu ciudad. Pongamos al virus en su sitio. Comunidad de Madrid.
¿Te has quedado sin trabajo y buscas ofertas de empleo? Las encontrarás en Madrid Trabaja. ¿Eres autónomo y tu negocio está en la cuerda floja? Encontrarás recursos en Madrid Trabaja. ¿Has vuelto a trabajar y tienes dudas? Las resolvemos en Madrid Trabaja. ¿Quieres prepararte unas oposiciones? Te damos las claves en Madrid Trabaja. Con los asesores del SEPE, la abogada Ana Gómez, nuestra mesa de autónomas, las orientadoras laborales y todas las novedades sobre ERTES, despidos, nuevas oportunidades de empleo y formación. Escucha Madrid Trabaja de lunes a viernes en Onda Madrid a partir de las 3 de la tarde con Javier Peña.
No vamos a andarnos por las ramas. Necesitas cambiar tu casa ya. Y en Carpimart te damos lo que necesitas. Fabricamos e instalamos puertas, ventanas, armarios, suelos. La mejor calidad al mejor precio. Y con la tranquilidad de que en Carpimart somos fabricantes directos, sin intermediarios. Carpimart. Visítanos en la calle Ofelia Nieto 52 y carpimart.es.
El aeropuerto de Miami, los mayores de 65 años... no tienen que quitarse el calzado en el chequeo de seguridad. Es un hecho bien sabido que la gente de 65 años para arriba no pone bombas en los aviones.
Desde Argentina llega por tercer año consecutivo Enrique Piñeiro con Volar es humano, Aterrizar es divino, versión 2020. 5 al 8 de noviembre, Teatros del Canal.
Onda Madrid, Noticias 14 horas.
Página cultural, Isabel García Regadera. Hoy empezamos con la música de Dolores Abril porque nos ha dejado.
Pues así es, David ha muerto a los 85 años. La escuchamos de fondo junto a su pareja, Juanito Valderrama. Pareja estable dentro y fuera de los escenarios, dos grandes de la canción española.
Con ellos de fondo vamos con propuestas interesantes en Madrid, como esos carteles de diseñadores de todo el mundo con su mirada sobre la COVID-19 que inundan estos días nuestras calles, o una curiosa muestra de maquetas de escenografía del Teatro Español.
Empezamos, si te parece, por esta última. Casi 30 maquetas teatrales componen una muestra gratuita que invita a descubrir los entresijos de la creación escenográfica desde el siglo XIX hasta la actualidad, y a la que nos acerca Marta Zúñiga.
130 años de historia teatral, los entresijos de la creación escenográfica resumidos en una muestra de maquetas de obras que han sido estrenadas tanto en las tablas del Teatro Español como en las naves de Matadero. Está comisariada esta muestra por Natalia Menéndez bajo la dirección artística de Alfonso Barajas. Entre las joyas que encontramos, la maqueta de la sala principal del Español realizada por el equipo de utileros del teatro.
Natalia y yo vimos la maqueta esa y Natalia se le ocurrió decir, ¿por qué no hacemos una versión de maqueta? Porque esa maqueta es una joya.
La maqueta teatral es un elemento de trabajo utilizado por los escenógrafos desde la segunda mitad del siglo XIX.
Nosotros lo que hacemos es presentar a la directora o al director un poco la esencia de lo que queremos hacer, algunas veces incluso ni pintadas, sino con volúmenes. Te quiero decir que en este caso están como terminadas.
Un homenaje a los artesanos de la escena.
Somos un poco medio arquitecto, medio artesano, medio un poco versátiles.
A los de hoy, a los que dejaron su impronta en el español, como Amalio Fernández, Emilio Burgos, Gil Parrondo y Francisco Nieva. No falta otra gran ausencia que da nombre a la sala de exposiciones, Andrea Dodorico.
COVID Exit es una exposición de carteles con casi 600 piezas de diseñadores internacionales que podemos ver en el centro de Madrid, en algunas plazas como la del Museo Reina Sofía o la del Palacio Real y en la Central de Diseño de Matadero. María José Francisco.
Diseñadores de todo el mundo ofrecen su visión sobre cómo la pandemia ha condicionado toda nuestra vida e ilusiones y a la vez lanzan mensajes de aliento y esperanza. Esta muestra tiene lugar en el marco de Madrid Gráfica, el evento de diseño más importante de nuestra ciudad, y Manuel Estrada es su director.
Y en ese sentido los diseñadores también queríamos aportar una pequeña, digamos, parte de nuestra capacidad profesional, siempre, por supuesto, sin comparación con lo que los sanitarios y otros colectivos profesionales han hecho.
¿Has identificado, David, este sonido? ¿Eres de los que, si te doy un bolivic y una cinta de cassette, sabes qué hacer con esos dos objetos?
Sí, sí, ya me dijiste el otro día que rondaba los 40, o sea que sí, sé de sobra que es una cinta de cassette rebobinando, aunque yo casi he utilizado poquito ese formato. El boli era para rebobinarlas a mano.
Así es, ahora vuelven a estar de moda además las cintas de cassette. La casetería es un negocio recién inaugurado en el centro de Madrid, entre Malasaña y Conde Duque, exactamente en el número 5 de la travesía de Conde Duque. Su fundador es Luis González y con él ha hablado nuestra compañera Gloria Talavera.
Estamos viendo cassette de todos los tipos, de camela, de diferentes colores, los Wallman. ¿Cómo se te ocurrió la idea de fundar la casetería? ¿A quién esperáis aquí?
Pues, la casetería, al fin y al cabo, es un punto de encuentro para todos los amantes de este formato. Todo comenzó con... Bueno, Ciudad Oasis es una discográfica que editamos en este formato, llevamos ya 4 años, y buscando simplemente una forma de aprovechar nuestras oficinas, decidimos montar la fábrica.
No faltan los Wallman, todos los recordamos cuántas noches, ¿no?, nos habremos pasado escuchando nuestros auriculares. Los había incluso reversibles, igual que ese cassette del coche, ¿no?
Sí, no, aquí también podemos encontrar, bueno, o podéis encontrar lo que son reproductores de cassette.
En la casetería se compran y venden cassettes de segunda mano y reproductores, pero además también podemos grabar nuestras cintas, siempre que dispongamos, eso sí, de los derechos del contenido.
Ahora mismo la fábrica está abierta a todo el mundo que quiera editar en este formato, bien sean bandas o incluso un particular que quiera una casete.
...14:56, repasamos lo fundamental a esta hora con Neusterdam. La comunidad estudia el cierre de fronteras de la región.
La decisión la conoceremos esta semana y se tomará siempre según criterios sanitarios. Así lo ha asegurado el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, en Onda Madrid.
Va muy condicionado a la evolución del número de casos, que eso es importantísimo, y sobre todo muy condicionado a cómo se comporta la zona básica de salud.
Estado de alarma, toque de queda y restricciones en 32 zonas básicas de Madrid.
Son muchos cambios en poco tiempo y hay muchas dudas en la calle.
Un poco cansado, sobre todo de las indecisiones o de las contradicciones.
Yo soy de Móstoles y no sé ni lo que tengo que hacer.
¿Tú tienes justificación?
Pues no, porque no lo sabía.
¿Puedo moverme a Plaza de Castilla? Es que no lo sé.
Ayuso pide criterios objetivos en el reparto de los fondos europeos.
En la conferencia de presidentes, la presidenta regional ha pedido transparencia en la toma de decisiones sobre los fondos europeos de reconstrucción, un total de 140.000 millones que durante los próximos años financiarán proyectos destinados a mitigar los efectos de la pandemia.
Conferencia de presidentes donde Sánchez ha anunciado que ya hay proyecto de presupuestos generales del Estado de 2021.
El presidente del Gobierno ha asegurado que mañana el Consejo de Ministros los aprobará y enviará las cuentas al Congreso para su tramitación parlamentaria. La ministra Carolina Darias anuncia que traen un adelanto de 27.000 millones de euros del Fondo Europeo.
Van a ser presentados en el Consejo de Ministros ordinario que se celebrará mañana martes y que ya va a incluir un adelanto de una primera partida por importe de 27.000 millones de euros.
Casado pide limitar el estado de alarma 8 semanas.
El líder del Partido Popular ha ofrecido su apoyo al gobierno, pero con condiciones.
Le solicitamos limitar el plazo de aplicación de esta excepcionalidad constitucional. Nosotros pensamos que no puede superar en ningún caso las 8 semanas.
Llamamiento de Felipe VI a unir fuerzas entre todos.
El rey ha pedido hoy no caer en el pesimismo en el primer día de estado de alarma y con un horizonte incierto.
Está siendo un año especialmente difícil, pero no podemos caer en el pesimismo. Las instituciones, las empresas, las familias tienen o tenemos que demostrar su capacidad y su voluntad para unir fuerzas.
Y siguen las fiestas ilegales.
Disueltas 300 fiestas y un macro botellón en Madrid Río este fin de semana. La concejala de Seguridad, Inmaculada Sanz, asegura que durante los 15 días de vigencia del estado de alarma se han interpuesto casi 3.300 sanciones.
La actuación más importante que tuvo que realizar la Policía Municipal fue en la zona de skate de Madrid Río en Arganzuela, donde había 300 jóvenes celebrando un botellón sin ningún tipo de medida de seguridad y uso de mascarillas.
Quedan 30 segundos para las 3 cuando empezará Madrid Trabaja. La información continuará en Onda Madrid, en los boletines horarios, también en Madrid Directo con Nieves Herrero y en El Enfoque con Félix Madero. Estaremos al tanto de las medidas que va implementando la Comunidad de Madrid en los próximos días en el marco de este estado de alarma. Hasta mañana.